Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos. Otro día más a Energía Granel, un programa dentro de la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y energía. Un programa que no está patrocinado por nadie, pero hoy bien que lo podría patrocinar una empresa farmacéutica, porque la realidad es que me encuentro algo pachucho. Yo soy Marcial González y me acompaña, cómo no, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, sí, la verdad que sería interesante, ¿no?, que cualquier compañía, una farmacéutica, te ayudara, ¿no?, te diera un ibuprofeno o cualquier cosita y le pusiéramos un poquito de publicidad.
Hombre, es que no sé si lo notarán en mi voz, porque yo la verdad es que tengo una voz espectacular, resiliente a todo, pero tengo una miqueta de tosecita incipiente interesante. Entonces, claro, no es como el mejor físico o las mejores aptitudes físicas básicas para grabar un podcast. Pero bueno, nosotros, ¿cómo es? Aguantamos, seguimos, resistimos. Otro día más aquí en Energía Granel.
Efectivamente, está un poco alicaído y lo principal es que no se puede reír porque le da espasmos.
Efectivamente.
Y empieza a colapsar.
Durante todo este podcast verán que no me puedo reír porque la risa me desencadena un ataque de tosecita. Entonces, para no reírme yo, mejor que se ría Ismael y le pregunto: Ismael, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos. En tu sección, las noticias malas vienen volando, pero las buenas cojeando.
Efectivamente, muy bien. Ya creo que has encadenado dos programas diciéndolo bien, así que ya estás aprobado.
Vamos, se celebra.
Se celebra. Tengo una noticia que es realmente mala, no va a ser todo bueno en este mundo del señor, y es que el Pleno del Parlamento de La Rioja aprobó en enero de 2024 la Ley de Medidas Temporales y Urgentes para la Protección del Paisaje de La Rioja. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es una moratoria a las renovables y declara suspensión de los procedimientos administrativos de reconocimiento de utilidad pública de las instalaciones eléctricas de generación. Entonces, además, suspende todos los procedimientos administrativos que se habían otorgado previamente y que justamente estaban ahora mismo en periodo de aprobación. Y lo que digo, de facto, supone un frenazo a la transición energética temporalmente a las renovables en La Rioja. ¿Esto por qué pasa? Pues bueno, esto pasa por muchos factores y seguramente nuestro invitado de hoy nos lo cuente mejor que yo.
Sí, la verdad que es una noticia muy inquietante, esta oposición que encontramos al territorio últimamente, ya lo hemos tratado en varios programas, pero sí que es verdad que cada vez es más importante, cada vez está más de actualidad, cada vez supone un frenazo mayor a los proyectos, pero bueno, vamos a intentar averiguar las soluciones a este problema y a sus múltiples facetas con nuestro invitado de hoy, ¿te parece?
Uh-huh. Me parece perfecto. Además, esta moratoria estará vigente hasta que se apruebe la Ley del Paisaje de La Rioja y el Plan Regional, Plan Riojano Integrado de Energía y Clima. Entonces, la persona, el funcionario, el administrativo de La Rioja que esté escuchando esto, que coja papel y boli, por favor.
Efectivamente. Vamos allá y esperemos aprender muchísimo con esta entrevista. Ahora volvemos. Y ya estamos de vuelta con nuestra entrevista y vamos a hablar un poquito de territorio, de licencia social, de las cosas que van más allá de la mera generación de la energía. Si quieres te presento quién ha venido hoy a divertirse de Energía Granel, Ismael.
Por supuesto, por favor.
Bueno, pues hoy ha venido ni más ni menos que David Ribó Pérez. Es graduado y doctor en Ingeniería de la Energía por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en Sistemas Energéticos Sostenibles por la Universidad de Edimburgo. Actualmente es profesor ayudante doctor en la Universidad Politécnica de Valencia e investigador visitante en la Universidad Tecnológica de Delft. David trabaja en el estudio y elaboración de medidas para facilitar una transición energética más justa. Sus principales temas de trabajo e investigación se centran en el desarrollo de modelos tecnoeconómicos para diseñar y analizar políticas públicas y de regulación. Entre otros, ha trabajado en el estudio y diseño de mercados eléctricos con alta penetración renovable y la participación de las comunidades energéticas o la participación activa de la demanda. ¿Qué tal? Bienvenido, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí, que como os decía, yo os he escuchado un par de veces, así que me hace mucha ilusión estar aquí con los dos.
A nosotros siempre nos hace mucha ilusión también que los invitados nos conozcan, nos hayan escuchado un poquito, conozcan de qué va esto. Y hoy te hemos traído a ti para abrir un melón que no pocas veces hemos tratado en este programa, y es el melón social, la parte social de la energía. Hemos tocado Transición Justa en las minas con Bárbara Otero, por ejemplo. Hemos tocado también temas de licencia social con Pedro Fresco. Y hoy vamos a intentar darle otro punto de vista y otra aproximación. Lo primero, vamos a empezar hablando de este famoso término, ¿no? Que se llama, pues, la licencia social, que fue un término utilizado por primera vez en una conferencia del Banco Mundial en 1997. Y es que el rechazo por parte de la población puede implicar la suspensión de las autorizaciones administrativas durante su desarrollo o bien la completa paralización de la actividad, si esta ya ha comenzado. Es decir, que vamos a interpretar esto de licencia social como un componente, si no crítico, también fundamental para la implantación de, en este caso, proyectos renovables. Últimamente esto está cada vez más de moda, cada vez se habla más de la integración de energías renovables con la sociedad. Y yo te pregunto, David, la primera pregunta, ¿de dónde crees que viene esta premisa? ¿Por qué esto de la licencia social ha ido tomando cada vez más importancia hasta el día de hoy?
Bueno, yo creo que al final está tomando esta importancia por la velocidad a la cual estamos instalando renovables, ¿no? Estamos viendo cómo la instalación de renovables, tal y como pedíamos y tal y como ha de ser, está creciendo de forma exponencial, ¿no? Pero al crecer de forma exponencial, también está creciendo de forma exponencial la rapidez con la que se están haciendo los proyectos, la cantidad de proyectos que se están haciendo, la cantidad de proyectos que se están solicitando. Y muchas veces, y esto no lo podemos negar, ¿no? Los impactos que también estas renovables tienen en el territorio al aumentar también de escala y de concentración, pues están afectando a los municipios que están recibiendo partes de ellas. Y están afectando, y yo creo que en general, no en un sentido negativo, ¿no? Y la gran mayor parte de, y hay estudios sobre esto y hay muchísimas encuestas, ¿no? Estudios sociológicos que dicen que la gran mayor parte de la población en España está a favor de las energías renovables, pero ojo, depende de cómo se haga, nos pondremos en contra o no, ¿no? Y yo creo que pensábamos y las órdenes, ¿no? Un poco y la planificación a escala europea, a escala mundial y las necesidades de mitigar el cambio climático fue vamos a instalar renovables muy rápido, que es algo sencillo, es algo que sabemos hacer y es algo ya que es competitivo a nivel económico, pero nos dejamos de lado mucha parte social de planificación, de contacto, de priorización y yo creo que la más relevante de todas de retorno al territorio.
Es un tema muy interesante porque, como bien comenta David, siempre hay un desfase, ¿no? Yo creo, entre lo que viene siendo el desarrollo y la madurez tecnológica, en este caso de las renovables. Hemos visto en los últimos 10, 15 años la bajada de precio, el aumento de oferta en los diferentes mercados y todo ello se ha trasladado, ¿no? A instalarlo aquí. Por un lado, yo pienso que, bueno, lo que ha pasado es que el aparato normativo, ¿no? La administración general está siempre un poquito más desfasado, como es normal, ¿no? Al final, la regulación normalmente suele no preceder a la tecnología. Y luego también lo que comenta, ¿no? El ir a implantar renovables a un territorio, esos beneficios que de momento no se están obteniendo por parte de los afectados, está por el momento no creando una tensión y un rechazo social que es la prioridad y que ahora mismo el tema principal que tenemos que abordar.
Yo creo que también, no sé cómo lo veis, ¿no? Y lo hemos hablado, ¿no? De que esto va a ser un poco un debate, y yo creo que es interesante que así lo sea, porque creo que salen cosas mucho más ricas, ¿no? Que un tema que yo veo clave es que no nos esperábamos esta contestación social, la gente que trabajamos en energías renovables, ¿no? O sea,
Totalmente.
creíamos que obviamente iba a haber contestación social en las transformaciones de la movilidad, iba a haber contestación social cuando habláramos de ciertos cambios a la hora de cómo nos comportamos, la cantidad de lo que viajamos, a lo mejor cambios en nuestra dieta. Pero cuando pensábamos en que las renovables, cuando pensábamos en las renovables, pensábamos que iban a ser un poco lo fácil, ¿no? O sea, era como, bueno, tenemos que empezar con esta transición, estamos empezando con las renovables van a ser lo fácil, a todo el mundo le parece bien, ¿no? Se siente que, bueno, estamos contribuyendo. Y yo creo que en esa mentalidad, ¿no? Un poco de la gente que estamos trabajando en esto y que nos lo creemos tanto, a lo mejor, y esto creo que es una autocrítica que el sector debería hacer y que hay partes del sector que han cambiado y han virado mucho antes que otras, es, ostras, no creíamos que esto iba a pasar, ¿no? O sea, pensábamos que iba a ir bien, que la gente lo iba a aceptar, que le iba a parecer bien. Y no es así, obviamente. Cuando las cosas no se hacen bien, por mucho que el objetivo a nivel global, a nivel estatal, a nivel autonómico, incluso en partes, a nivel municipal, por los ciertos impactos positivos que tienen, pues no es percibido así, ¿no?
Sí, efectivamente. Es muy interesante ese fallo de previsión que han tenido, en este caso, pues, tanto el movimiento ecologista, que al final, pues, los ecologistas de hace 20, 25 años bregaban por las renovables y estaban todos a una a favor de esta solución, ¿no? Justamente con las moratorias que hubo, los recortes retroactivos y demás. Y de repente hemos visto el camino allanado y nos hemos encontrado piedras por todos lados. Y esto, como tú dices, hay que hacer autocrítica y, no, y en este caso yo creo que los promotores o las empresas no deberían no autoculpabilizarse de alguna manera, sino poner su grano de arena en que, oye, mira, obviamente las renovables tienen un impacto en el territorio como cualquier otra infraestructura o medio productivo que tiene el ser humano, y en este caso, pues sí, ponernos a ello, porque como tú comentas muy bien, antes las centrales térmicas, antes cualquier otro tipo de generación, pues eran, pues al fin y al cabo, una capacidad de potencia mucho mayor en una superficie mucho menor, y ahora pues lo que está pasando es todo lo contrario, ¿no?
Yo creo que esto es muy interesante lo que comentas, Ismael, porque obviamente cuando hablábamos de las renovables, del potencial de las renovables, de la descentralización, de la capacidad renovable, esto es en gran parte por una cosa, ¿no? Es la propia física. Yo creo que el sector eléctrico tiene un componente muy interesante que es esa interacción profunda entre las leyes físicas, la economía más pura, los elementos sociales y la política, ¿no? Y al final las propias renovables por sus características físicas son mucho más descentralizadas que lo que eran las otro tipo de centrales, ¿no? Ya sean las centrales térmicas o las centrales nucleares, donde una enorme cantidad de potencia, encima con una capacidad para estar funcionando el 100% del tiempo, o prácticamente el 100% del tiempo, se ubicaba en unas pequeñas hectáreas, ¿no? Las renovables son per se diferentes y entonces esto implica varias cosas. Esto implica que obviamente están más distribuidas por el territorio, lo queramos o no. Si hiciéramos una comparativa entre dónde se produce la energía previamente y dónde se produce ahora a nivel municipal, veríamos enormes divergencias y cómo ahora está mucho más repartido gracias a la apuesta renovable. Pero por otro lado, al también estar mucho más repartidas y tener una superficie mucho más elevada, lo que tienen es un impacto mucho mayor en muchos más sitios, ¿no? Un impacto en más sitios. Y esto cambia. Y al final, esto también lo sabemos, que mentalmente las personas, pues los cambios nos suelen costar. Y luego Ismael comentaba otro tema que a mí me parece muy interesante, que es toda esta tensión, ¿no? Especialmente en España, entre lo que ha venido siendo tradicionalmente el movimiento ecologista y lo que viene considerándose la izquierda, ¿no? En este país, ¿no? Que, uh-huh. En el cual siempre llevan como una especie de tensión, ¿no? Es una tensión en el cual de repente tú lo planteas desde unos términos ecologistas, ¿no? Y dices, ostras, estamos mitigando el cambio climático, aunque tenga obviamente impactos a escala local, ¿no? Pero entonces de repente lo estás contraponiendo, ¿no? Con, ostras, estamos mitigando el cambio climático, pero no estamos siendo capaces de cambiar el modelo económico, ¿no? Y se generan estas especies de contradicciones, ¿no? Entre grupos ecologistas, que se ven muy bien, ¿no? Entre los grupos ecologistas o las organizaciones a un nivel más estatal y estos grupos ecologistas a lo mejor a una escala más local, ¿no? Esas diferencias entre las prioridades y entre las tensiones de que obviamente la transición energética no va a ser por ella sola el elemento que haga caer al capitalismo, como de repente hay algunas personas que creen que ocurrirá, ¿no? Y entonces yo creo que esto también en los territorios se ha sentado de diferentes maneras, que podríamos hablar, ¿no?, de todo lo que es la sociología de la oposición a estas plantas. Pero hay, bueno, pues diferentes organizaciones muy interesantes, ¿no? Porque ves desde organizaciones muy posicionadas políticamente, de izquierdas, ecologistas a escala no, local, completamente en contra, con también perfiles, ¿no?, como pues intereses empresariales a nivel latifundista en agricultura, a nivel de turismo, a nivel de como organizaciones que tradicionalmente han sido de extrema derecha, ¿no? ¿Cómo se unen respecto a esto? Y me parece muy interesante por lo que estaba comentando previamente Ismael sobre cómo el movimiento ecologista ha abordado, ¿no?, toda esta transición, que era como renovables, 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 de repente ha entrado el mercado a las renovables y ha sido, ostras, pero no las queríamos tan rápido, no las queríamos así, las queríamos diferente, ¿no? Y entonces a mí me parece una contradicción, ¿no?, de este movimiento ecologista, como obviamente tiene muchísima razón. Yo soy parte de él, ¿no?, en decir estas cosas se están haciendo mal y no se pueden hacer así, pero es también esta pulsión, ¿no?, de repente cuando has ganado es como, no, ostras, ahora estoy perdiendo mientras gano, ¿no?
Claro. Sí. Aquí, un poco, haciendo analogía entre la transición que planteas de modelo energético, eléctrico, a un poco más hacia el modelo económico-social, ya lo veíamos estas cosas con Bárbara Fernández en el programa que hablamos sobre las cuencas mineras y la transición justa en las cuencas mineras. Y es que, claro, antes, como tú dices, la energía estaba mucho más centralizada. Había una central grande, sea nuclear, sea térmica, lo que sea, que daba trabajo al pueblo. Digamos que económica y socialmente, la central, a pesar de que no fuera renovable, se integraba muy bien con el territorio. Y a pesar de que el carbón, por ejemplo, se percibe como una fuente de energía negativa, sí que los habitantes de las ciudades pues ven una retribución directa y es, oye, pues hay trabajo, mejor o peor, pero hay trabajo. Y claro, después les vendemos la transición energética, les vendemos que todo eso lo vamos a sustituir por renovables, que les vamos a quitar una central de carbón y vamos a poner una eólica, pero aquí yo sí que entiendo que al principio la sociedad lo percibiera como un cambio bueno, energías limpias, más baratas, etcétera, pero que a la larga quizás no lo veían revertido en un cambio tan directo en su día a día. Pues, por ejemplo, las centrales de carbón que se han desmantelado han quitado muchos puestos de trabajo, al igual que el cierre de las minas. Con esto no quiero decir, obviamente, que hay que reabrir minas y reabrir centrales de carbón, simplemente que, obviamente, aquí se ha fallado de alguna forma en pues que los territorios en donde estamos implantando energía renovable perciban un beneficio directo de esa implantación de energía renovable sobre ellos, lo cual yo creo que es el paso número uno para que la gente acepte esta transición. Si no perciben un beneficio directo sobre ellos, yo creo que claramente se van a oponer, generando movimientos como los que comentas, David, esos movimientos ecologistas tan duros. Y aquí quiero poner un poquito la lupa sobre los promotores, sobre los instaladores de energía renovable. ¿Qué crees que han hecho mal? ¿Qué crees que se podía mejorar? ¿Estamos a tiempo de cambiar? ¿Cómo podemos ir reconduciendo todo esto?
Bueno, yo creo que obviamente se han hecho cosas muy mal, ¿no? Entonces, si ha habido unos procesos especulativos sobre la tierra y sobre todo sobre los puntos de acceso a conexión a las redes de transporte que han sido muy duros, creo que el gran problema y los movimientos en contra de las renovables están principalmente basados en proyectos poco respetuosos con el territorio o zonas donde han habido proyectos muy mal hechos por parte de empresas promotoras, que yo no las llamaría empresas promotoras, sino empresas especuladoras, generalmente, porque las empresas promotoras normalmente tienen errores, pero quieren intentar hacer las cosas bien, de normal, o sea, y más ahora, últimamente, pero en la historia ha habido, en esta corta historia, ¿no?, que a lo mejor se da el pistoletazo de salida en 2017 con el inicio de las nuevas subastas, han habido muchísimas malas prácticas. Y esas malas prácticas las vemos en o sea, a nivel más gordo, no sé, pues proyectos en redes Natura que son muy importantes para para la biodiversidad, los vemos en proyectos de plantas solares puestos encima de patrimonio cultural, encima de un cementerio, por ejemplo, en algún municipio, que yo tengo casos de que conozco y Ismael conoce probablemente muchos más que yo en los cuales se han puesto. Tenemos muchísimos casos de promotores yendo a los municipios e intentando prometer el oro y el moro, hablando coloquialmente, pero unos retornos que luego nunca se cumplen. Tenemos promotores llegando y nunca volviendo después de hacer una serie de reuniones. Tenemos promotores poniendo en contra a diferentes personas, intentando hacer ofertas a la baja y jugando a enfrentar a vecinos dentro de los municipios. Tenemos que han habido promotores que han estado especulando con los accesos de punto de conexión. Tenemos también promotores que han abusado de la capacidad de expropiación que se recoge en la ley de 2013 de la ley del sector eléctrico, ¿no? Y entonces tenemos una serie de malas praxis que al final a lo que han llevado es a un magma, ¿no? Diría yo, que no diría que aparece aquí. O sea, y esto creo que es muy importante, ¿no? O sea, al final venimos desde toda la literatura que empieza en 2015-2016 de la España vacía y la España vaciada. Y yo creo que el tema de las renovables, al ser tan visible, ha sido un poco una gota que ha colmado un vaso de un malestar en ciertas zonas interiores, en ciertas zonas rurales, unas dificultades en la agricultura que hemos visto también a lo largo de estos tiempos, y las renovables al ser una modificación del paisaje, una modificación de los usos del suelo, que aún no siendo tan relevante en términos porcentuales es tan visible, junto a todas estas malas praxis que hemos dicho, ¿no? Falta de comunicación, malas praxis de gobernanza, prometer beneficios que nunca se dan, llegar, comprar y nunca volver a estar allí y no volver a aparecer, pues han generado, ¿no?, una especie de sentimiento de, bueno, de sentimiento de rechazo, diría, a la situación a la que se vive, a una sensación de un proceso extractivista en muchos casos y casi a un grito de, ostras, esta no es forma de vivir y no tenemos una... Y tenemos una sensación, ¿no?, de que vamos en una pendiente descendiente en estas zonas.
Sí, vamos, has dicho muchas cosas interesantes y, como bien comentas, esa tensión social, esa diferencia, la brecha que hay entre la ciudad y el campo es algo que ya venía desde hace 20, 30 años. Esa despoblación, esa pérdida de servicios públicos, esa pérdida también de centros educativos en las grandes ciudades, ¿no?, pues ha provocado que el caldo de cultivo para una implantación de una actividad productiva tan intensiva en capital como puede ser las renovables, pues haya saltado por los aires. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo esos pueblos, esas zonas rurales, siempre ha habido mucha diferencia, ¿no?, entre el terrateniente y los subordinados, ¿no? Siempre hemos tenido esa parte de servidumbre que si llega una empresa que es 100 veces más grande que el terrateniente típico, pues se va a acentuar, ¿no? Entonces, por esa parte, es muy interesante. Y lo que comentabas de malas prácticas es que son empresas especuladoras y totalmente hay aberraciones. Hemos visto parques fotovoltaicos o parques eólicos que directamente se han implantado en Renatura 2000, ¿no? Que es totalmente prohibitivo instalar allí cualquier instalación, también las líneas de evacuación, también hemos visto procesos de expropiación de terrenos a particulares, ¿no? Hemos visto una cantidad de fragmentación de proyectos, que es algo también muy sonado por la gente, ¿no? De cómo se dividen proyectos en menos de 50 megavatios para que toda la tramitación pase por la comunidad autónoma y no por la administración nacional que tiene más recursos, ¿no? Para saturar y así apretar un poco más a escala local para acelerar, ¿no?, toda la administración. Todo eso se ha dado en estos últimos, como tú dices, 2016-2017, desde esa época. Y aparte, lo que ha producido es que esas malas prácticas tienen mucho tirón a nivel comunicativo. Ese caos, ese temor que siempre gusta tanto a los medios, no solo a los medios.
La foto, ¿no? La foto de este caso concreto en este sitio de esta forma está mal, y ya invitando un poquito a la falacia de generalización, ¿no?
Exactamente. La foto del parque fotovoltaico que ha arrasado, pues no te quiero decir, una ribera de un río. Probablemente haya 50 parques fotovoltaicos que se han hecho bien alrededor, pero el foco siempre va a estar en el que lo ha hecho mal. Y eso es algo que también, obviamente, los promotores tienen que cambiar la manera en la de diseñar los parques, por un lado, pero también los medios de comunicación tienen que cambiar la percepción a mostrar las buenas prácticas que ya se están haciendo y dejar de un lado, ¿no?, esas malas prácticas, porque poco a poco van a ir a menos. Pues te quiero decir, también esa presión social que están haciendo y que es un poco boca a boca, ¿no?, lo que se da entre los pueblos, porque al final, como tú dices, los puntos de acceso son las zonas donde más impacto tiene, ¿no?, más aumenta el precio de la tierra y más capacidad tienen para instalarse X megavatios de renovables, pues al final va a provocar lo que está provocando, ¿no?, que es una reacción por parte también de la administración pública y de los propios promotores, porque un promotor no quiere una oposición social a su parque porque prefiere en algún caso retrasar un año para implantar medidas, aumentar un poco la inversión, el CAPEX igual se eleva un poquito, pero prefiere eso a que se lo tumbe una día, ¿no?, que le tumbe la declaración de impacto ambiental. Entonces todos estos temas son una realidad y es algo que los promotores, yo creo, tengo la sensación de, por lo que he ido hablando, de que lo están cambiando y se han dado cuenta de que no era el camino.
Totalmente, yo creo que hay varios temas que has tocado que me parecen muy interesantes. El primero, y como cogiendo el guante de lo que estabas comentando, es que cada uno de los promotores se están dando cuenta, y esto es muy interesante, de que un proyecto con oposición social es un proyecto mucho más caro, es un proyecto con muchos más problemas y es un proyecto que puede que no salga. Y entonces yo creo que muchos de los promotores que realmente quieren estar en el sector, porque hay promotores que lo que hacen es hacer unos cuantos papeles y empezar a pedir unos cuantos permisos y luego vender esos derechos, ¿no?, de explotación o de construcción del parque, les suele dar más igual. Pero las empresas que tienen vocación de hacer las cosas bien y quedarse en el sector, ¿no?, están empezando a darse cuenta de que hacer las cosas bien muchas veces es más barato. No es solo que...
Exacto.
Más barato y más rápido, o sea, porque luego los tiempos son menores, las oposiciones son menores, etcétera.
Hostia, no, nunca, perdona que te corte, David, nunca había visto ese planteamiento y es guay que se repita, ¿no? Que hacer las cosas bien no es que cueste más y que se haga por buena voluntad, porque sí, sino porque muchas veces hacer las cosas bien te genera mucho más fácil esa licencia social y te ahorra retrasos, te ahorra muchos, muchos costes y al final sale más barato. Joder, nunca había visto esa reflexión.
Pues sí, y yo creo que es interesante que la gente lo vea, y yo creo que cada vez más promotores lo están viendo. Obviamente hay una tensión, ¿no?, entre cuánto de bien y cuánto me puedo ahorrar, ¿no? Ya sabemos al final que muchas, o sea, la mayor parte de las veces las empresas, su objetivo es pues maximizar beneficios. Y entonces ahí existe una tensión y por eso hay cosas que se pueden dejar y pueden ser buenas prácticas, pero hay otras que necesitamos regular y que sean la base sobre la cual, esto es el mínimo y a partir de aquí vais hacia más, ¿no? Yo creo que el tirón a nivel comunicativo es, por un lado, peligroso para los objetivos a largo plazo y por otro lado es súper interesante y súper positivo para los objetivos a largo plazo, ¿no? Porque a la vez todo este revuelo comunicativo ha hecho que, bueno, pues que estemos hablando del tema, que estemos estudiando el tema, que estemos proponiendo cosas que se están haciendo bien, que estemos también denunciando las cosas que se están haciendo mal, que las empresas promotoras estén hablando entre ellas y tengas, pues, a patronales haciendo recomendaciones de cómo hacer bien las cosas, patronales diciendo así no se hacen las cosas, etcétera. Yo creo que varios de los temas también que Ismael tocaba previamente, y por si la gente no lo tiene muy claro, que a lo mejor un par de temas sí, ¿no? Lo primero de todo es que las renovables, y por eso no tienen tanto retorno, son muy intensivas en capital, pero muy poco intensivas en costes de operación. Eso lo que quiere decir es que mientras que las centrales de carbón o las centrales nucleares tienen unos costes de operación relativamente grandes, al menos a nivel de escala, ¿no?, por lo grandes que son, implica que generan mucha ocupación local. Sin embargo, las renovables, aunque generan mucha ocupación durante su periodo de construcción, después, durante su vida útil, que son unos 25 años, generan mucha menos ocupación, ¿no? Entonces, es este tema de que, como no se ve la ocupación directa, parece que los retornos no se vean, ¿no? O sea, vemos las gráficas de los últimos años y creo que En el año 2022 o en el año 2023, no sé cuándo es el último informe, ya se estima que hay 130.000 o 140.000 personas trabajando en el sector renovables en España, ¿no? Eso al final, pues empieza a ser un número considerable. Estamos hablando de casi el 0,05% de toda la gente que trabaja en toda España, ¿no? Y es importante, ¿no? Pero no ocurre a nivel local, ¿no? Eso es la
Claro.
explicación del capital intensivo. Y luego, otros dos temas que me gustaría comentar, lo de las expropiaciones, que a lo mejor no se entiende muy bien cuál es esta idea. Las tecnologías de generación en la ley del sector eléctrico están considerados un bien de utilidad pública. Y un bien de utilidad pública, bajo la Constitución, se considera que tiene el derecho a expropiar, ¿no? Tiene el derecho a expropiar el terreno. Estos bienes de utilidad pública se pensaron principalmente para estas grandes centrales muy, o sea, centrales que eran poco, o sea, utilizaban poco terreno y generaban mucha potencia, y sobre todo para las líneas de transporte, que son extremadamente complejas, tienen un tema técnico de que muchas veces solo puede pasar por una serie de puntos, ¿no? Y que una única parcela de 20 metros cuadrados por hacer el pilón no pudiera bloquear toda una línea. Esto genera toda una serie de dudas, ¿no? Porque en el caso de las renovables, que son mucho más modulares y se pueden poner en diferentes sitios, si de repente los promotores pueden plantear de esta forma, que de vez en cuando ha sido, a mi juicio, un poco alegre, ¿no? Venga, pues declaro a la planta bien de utilidad pública y expropio. ¿Vale? ¿Por qué? A veces porque no ha querido pagar el precio por el terreno que a lo mejor le pedía el propietario. O a veces por un mero sistema de, pues, bueno, pues así, si no quería, pues así va a tener que querer, ¿no?
Claro.
Y creo que es uno de los temas que nos deberemos de replantear, ¿no? Y que planteamos en la hoja de ruta que hemos estado trabajando, de cómo repensar esta idea de que se declare un bien de utilidad pública y si realmente una central fotovoltaica en un sector liberalizado como es la generación de electricidad debería de estar sujeto a ser un bien de utilidad pública y tener la capacidad de expropiación, ¿no? Pues bueno, es una de las cosas que creemos que a lo mejor la regulación debería de poder cambiar y poder plantearse cuándo es un bien de utilidad pública o qué porcentaje de terreno una planta realmente puede expropiar, ¿no? Porque entiendo que si de repente el 1% del terreno que vas a realizar no, y es clave, lo necesitas expropiar, a lo mejor puede plantearse o a lo mejor puedes estar sin ese
Claro,
terreno.
aquí, hablando ahora de regulación, que ya han comentado ustedes que, bueno, muchas veces no llega tarde, perdón, no llega pronto, llega mal, es necesario ajustarla un poco. Quiero andar un poquito más en qué tal está la regulación. Me quiero remitir ahora también al programa que tuvimos en la temporada 2 con Enoc Martínez, que hablando específicamente de evaluaciones de impacto ambiental. Que bueno, que como ya hemos visto, el que se te apruebe la evaluación de impacto ambiental no exime de que después se cometan algunas irregularidades, como hemos visto. Aquí en el caso de cómo reacciona la administración y cómo se reacciona la normativa, vemos que, por ejemplo, se crean zonificaciones ambientales, que aquí ahora me tendrás que explicar un poco, David, porque yo escucho hablar de zonas ambientales, escucho hablar del POEM, del Plan de Ordenación del Espacio Marítimo, no sé si tiene que ver una cosa con la otra. Intento, o sea, preveo que como que se está intentando avanzar normativamente un poco en todo esto, se están intentando poner las bases para una normativa fuerte donde todo avance bien, pero no sé qué estado, qué apoyo tenemos a día de hoy.
Creo que es interesante cuando hablas del POEM, que son zonas marinas, porque es muy fácil contraponerlo con lo que está pasando a nivel terrestre, ¿no? A nivel terrestre lo que está pasando es que estamos regulando mientras aprobamos cosas, ¿no? Y por tanto no hemos empezado de cero y no hemos pensado una regulación desde cero y hemos dicho, venga, estas zonas sí, estas zonas no, etcétera. Vamos a pensar dónde lo estamos planteando. Esto sí que está pasando a nivel marino. Ojo. A nivel marino no quiere decir que tú lo intentes regular, lo intentes hacer lo mejor posible y no tengas oposición, ¿vale? Esto se está viendo particularmente en la oposición que está habiendo a las zonas habilitadas para eólica flotante, eólica marina en el Cap de Creus, ¿no? En toda la zona de Girona y en la Costa Brava, ¿vale? Pero sí que es verdad que en un caso estás intentando planificar desde cero, ¿no? O sea, tú abordas el problema desde cero y dices, venga, quiero que estas zonas sean las únicas donde se va a poder hacer, en el resto de zonas no se puede hacer bajo estos criterios, etcétera. Mientras que en el caso de la terrestre, lo que pasa es que estamos en un proceso en el cual se están compaginando, ¿no?, y concatenando proyectos que vienen de un tipo de legislación, después otra, después otra, después otra, y eso genera, uno, mucha confusión a nivel social, ¿no? Dices, ostras, ¿cómo que los proyectos están, ahora no se permite que se haga esto, pero me van a instalar este proyecto que lo ha hecho mal? No, porque este proyecto se aprobó en 2019 y esta legislación entraba en vigor en 2022, aunque se está construyendo en 2022, ¿no? Y entonces, esa idea de la retroactividad de la legislación es un tema complicado. Lo que hablabas del capítulo de No, que por cierto fue uno de los que escuché, y me gustó mucho y me pareció súper interesante, lo quería ligar con algo que habíamos dicho previamente y que es algo que él mismo dice, ¿no?, que es la capacidad de seguimiento y la capacidad de hacer las evaluaciones que tienen las administraciones públicas. Uh-huh. Hemos venido de una época donde desgraciadamente hemos dejado en los huesos al capital humano y al funcionariado de nuestras administraciones públicas. Además, estamos en un proceso de transición que implica que donde antes no había necesidad de mucho trabajo, ahora de repente la hay, porque hace unos años se planificaban 10 megas de renovables y ahora, o 2 gigas, y ahora se están planificando 7 gigas, ¿no? Por tanto, necesitas cada vez más gente. Y necesitas más gente para hacer varias cosas, para aprobar las cosas, para aprobar evaluaciones de impacto ambiental, que cada vez van a requerir más criterios y que cada vez van a ser más complejas y van a pedir más cosas. Y necesitas también gente trabajando en la administración pública para hacer el seguimiento de todas las evaluaciones de impacto ambiental y todas las verificaciones de impacto ambiental y que las cosas que realmente se pusieron en un papel se están cumpliendo y se están haciendo bien, ¿no? Y otra de las propuestas que llevamos en la hoja de ruta que presentamos la semana pasada desde Reds, ¿no?, es esta idea de necesitamos que haya más gente trabajando en la administración pública. Y es algo que es un consenso amplio. O sea, es hasta las empresas promotoras lo entienden y lo ven y lo comparten. O sea, es como necesitamos a gente trabajando para que el funcionario público, que siempre lo intenta hacer lo mejor posible, tenga los recursos y no tenga una montaña de expedientes delante porque hay 5 personas tramitando cuando deberían de haber 50.
Sí, ahora que ahora que la mencionas, háblanos de esa hoja de ruta que has presentado. Vamos ya a darle nombre, a darle cuerpo, a darle un poquito
más secretismo, de forma. Que, exactamente.
Claro, vamos ya a desvelar qué es lo que venimos a presentar aquí. Háblanos del trabajo que han hecho, de los resultados que han obtenido, de toda esa información y sobre todo dónde está disponible. Sí.
Pues bueno, desde hace un año que la Fundación Verde Europea, la European Green, ay, perdona, ahora se me ha olvidado el nombre, ahora lo buscaré, pero financió un proyecto, ¿vale?, para realizar una hoja de ruta, y esta hoja de ruta la idea era plantear buenas prácticas en la instalación de renovables, ¿de acuerdo? Esta hoja de ruta, que lo que planteaba en contraste con trabajos que ha hecho Ismael y trabajos que yo también he planteado, que lo que se hacía era decir, ostras, estas cosas se están haciendo mal, era intentar plantear ciertos aspectos de este debate en positivo, ¿no? Se están haciendo muchas cosas mal, hay un montón de problemas, hay muchas opciones de hacer las cosas mejor, pero vamos a discutir desde lo constructivo, ¿no? Desde qué necesitamos hacer mejor. Y obviamente habrá cosas que serán mejor, que no le parecerán bien a todo el mundo, pero tenemos que ponerlas encima de la mesa. Pues lo que se planteó fue una serie de sesiones donde intentamos establecer espacios de diálogo entre diferentes agentes, ¿no? Y de repente en una misma mesa estaban representantes de grandes empresas eléctricas, con representantes de ayuntamientos, con representantes de sindicatos, con representantes de organizaciones del tercer sector y organizaciones ecologistas, ¿no? Y una de las premisas era, tenéis que intentar plantear qué es lo que os gustaría que pasara, ¿no?, en esta instalación de proyectos renovables. Tuvimos 4 sesiones en las que participaron más de 100 personas y más de 60 organizaciones, en las que hablamos de generación de empleo local, que es una de las claves a la hora de entender los retornos al territorio. Hablamos de biodiversidad y paisaje, que es uno de los elementos como más visuales y sobre los cuales más afección tiene muchas veces a nivel emocional. pero que también se pueden parametrizar una serie de cosas y hacerlas mejor. Y en esa misma sesión también hablamos de biodiversidad, porque es muy importante al final entender y no entrar en este túnel de carbono que nos pasa un poco a algunos ingenieros, y entre ellos me incluyo, de pensar de que lo único importante a día de hoy es la mitigación del cambio climático, y también plantear de que al final la sexta gran extinción de biodiversidad es un problema que tenemos, y no puede ser que las renovables, pudiendo hacerlas que sin que tengan afecciones sobre los suelos, sobre la biodiversidad local, la tenga. Hicimos una tercera sesión sobre gobernanza, uno de los apartados, yo creo, más claves. Bajo mi punto de vista es uno de los grandes olvidados y es una de las grandes claves para que estos proyectos salgan bien. Si tú le permites a la gente opinar, le cuentas lo que se va a hacer y recoges esas ideas que muchas veces pueden incluso ayudar a mejorar tu proyecto, estos proyectos tendrán mucha menor oposición. Creo que serán mejor, estarán mejor diseñados, estarán mejor realizados. Y en general todo el mundo, aunque de primeras parezca que es un coste, acabará saliendo todo mejor. Y una cuarta sesión que a mí me parece que es una de las más bonitas y a la vez más ambiciosas, que en la que hablamos del desarrollo local, ¿no? Cómo intentar conseguir que obviamente las renovables no pueden ser el factor que ayude a desarrollar por sí solo un municipio, pero yo creo que pueden ser un catalizador para generar acciones y actuaciones que permitan a ciertos municipios donde se implanten renovables desarrollarse, tener nuevas oportunidades, disponer de recursos para hacer planes, programas decididos por la propia comunidad o nuevas actuaciones. Estas cuatro sesiones y sus sesiones de contraste, obviamente, y toda la revisión bibliográfica y los estudios, las entrevistas con diferentes personas, pero principalmente estas sesiones fueron la base para una serie de para unas 50 propuestas, ¿vale? Divididas en estos espacios que las fuimos poniendo a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, ¿no? Desde el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de estos proyectos. Y después toda una serie de prácticas que conocemos como otras prácticas que van alrededor de todo el desarrollo de proyectos renovables y no están concretamente asociados a los proyectos renovables. Y fue un poco la forma de ordenaros. Y ya os digo, ¿no? Al final sacamos 50 propuestas que plantean ideas de que pueden ser desde buenas prácticas a cambios legislativos, entendiendo de que hay muchas de las cosas que merecen un cambio legislativo que puede favorecer a que bueno, pues que la implantación de renovables genere una nueva línea, una línea de base mínima que permita que todos los proyectos sean mejores, y hay otras buenas prácticas que pueden permitir también, bueno, pues que los recursos se empleen mejor, que las empresas promotoras lo hagan mejor, etcétera.
Bueno, pues ya estaría. Esto, si lo está escuchando Teresa Rivera, oye, cógete la hoja de ruta y a 50 medidas vinculantes.
Bueno, de hecho, la vicepresidenta, estuvo, ¿no?, en la presentación, sí. La vicepresidenta estuvo en la presentación, y la verdad es que yo, que estuve luego presentando una serie de medidas concretas después, muchas de las cosas que ella comentaba dieron paso a algunas de las medidas concretas propuestas, ¿no? O sea, al final creo que obviamente el ministerio, que es un ministerio que bajo mi punto de vista, con obviamente siempre creo que es necesario pedirle más, está siendo un ministerio pionero y puntero a nivel de europeo, y está, bajo mi punto de vista, haciendo propuestas y cosas bastante bien. Creo que está viendo cómo que esta problemática existe y que tiene que abordarla.
Sí, sí, totalmente. Además, ya lo vimos como la semana pasada, creo que fue, ¿no?, que sacó una propuesta de Real Decreto para los proyectos de eólica marina, y había una puntuación que iba en función de esas iniciativas que fuera a mejorar el beneficio social, ¿no?, del municipio donde se instalaba, y también los impactos medioambientales. Y sobre todo me gusta porque estas 50 propuestas que también habéis hecho vosotros con un montón de organizaciones siempre se tienen que trasladar a esos colectivos que se niegan y que al final caen en el negacionismo o el retardismo, ¿no?, del cambio climático, diciendo no lo pongas aquí, ponlo un poquito más para allá, ¿no? Entonces la respuesta aquí tendría que ser si lo pones aquí tienes que seguir estas medidas, ¿no? Y me gusta porque hay un montón de todas las que has comentado que son muy interesantes, y yo también me he leído esa hoja de ruta, colaboré, y por ejemplo hay una que es muy interesante y que no quiero pasar de puntillas por ella, que es la realización de los estudios medioambientales in situ, ¿no? O digamos que no sean bibliográficos cada vez que se instale un parque fotovoltaico o un parque eólico, porque estamos viendo cómo la mortalidad en algunos casos se está reportando. Pues en un parque eólico suele ser algún aerogenerador, no suele ser todo el parque eólico, suele ser uno, pero sí que es verdad que hacer esa
Mortalidad,
evaluación.
mortalidad de aves, entiendo, ¿no, Isma?
Sí, mortalidad
Ah,
de aves, perdón.
es que
Aves y
Y
murciélagos.
murciélagos. Sí,
Que
efectivamente.
no son aves los murciélagos, eran mamíferos, ¿no? Le
Muy
pregunto
bueno,
al biólogo
Marcial.
de confianza.
Sí,
¿Está
sí, sí.
bien? Vale, algo me
Perfecto,
acuerdo yo de la
perfecto.
escuelita.
Sí. No, entonces, por ejemplo, eso es muy interesante porque una de las quejas que más tenían algunas universidades, algunos grupos ecologistas, ¿no? Era que la zonificación ambiental que hizo para fotovoltaica y para eólica el MITECO, que era una especie de orientación para los promotores de cuáles son las mayores afecciones, bueno, las mayores, las medias y las bajas sensibilidades, ¿no? De afecciones ambientales para cada energía. Pues esta, por ejemplo, esta iniciativa que está en la hoja de ruta de REDS me parece muy interesante porque sí que es verdad que al final pues va a retrasar ligeramente un poco la instalación del parque o la construcción, pero en este caso le va a aportar un valor y va a acabar un poco con la gran, digamos, relato negativo, ¿no? De que los parques eólicos matan un montón de aves o las avutardas, ¿no? Los parques fotovoltaicos. Entonces, bueno, sobre todo destacar esta medida, pero bueno, también hay muchas más que tú comentas, el desarrollo local, ¿no? Fomentar fondos para el turismo rural en esas zonas que también están un poco afectadas, o por ejemplo, cuando hay municipios que tienen parques fotovoltaicos o eólicos alrededor, las tasas de tributación que obtengan del ICI o del IBI, ¿no? Pues que se dedique, por ejemplo, a crear escuelas públicas o a mejorar los trayectos en esos pueblos aislados que siempre tienen que tomar autocares los chicos para ir a otras zonas, ¿no? Entonces, todas esas medidas, la verdad que me parecen fundamentales y quien esté escuchando esto y se anime, pues puede ver la hoja de ruta. Y yo te quería preguntar también a David, ¿hasta qué punto crees que estas medidas se pueden hacer vinculantes? Porque como hemos hablado, ¿no? Esto es al final un factor de competitividad entre los propios promotores, ¿no? Aplicar estos toolkits, ¿no? Estas herramientas de desarrollo local, iniciativas medioambientales a favor de reducir los impactos. ¿Tú crees que hasta qué punto se puede hacer vinculante y obligatorio?
O sea, un poco en la hoja de ruta, que por cierto se me había olvidado, lo había dicho antes mal, es la European Climate Foundation, ¿vale? Que hace iniciativas muy interesantes y creo que también pues, trabaja con muchos agentes, con CEO, con Fundación Renovables, con un montón de gente también en España que es muy, que al final promueve este tipo de cosas. La hoja de ruta difiere y, o sea, y sí que cada una de estas 50 propuestas la diferencia entre una propuesta que es una buena práctica y lo que es un cambio legislativo, ¿vale? Lo que creemos que puede ser un cambio legislativo y debería considerarse un elemento de mínimos y lo que consideramos que es una buena práctica y que, bueno, pues las empresas pueden estar ahí. Algo que tú lo comentabas, Ismael, también, y creo que también esa es un poco la vocación de la hoja de ruta, que también dice quién es el agente responsable de esa buena práctica, lo que intenta es ser un recurso para cualquier plataforma que quiera oponerse de forma, o no oponerse, pero quiera criticar e intentar mejorar un proyecto que tengan herramientas para decir, mira, pues podríais hacer esto, podríamos hacer esto de esta forma diferente, se podría hacer de esta forma, pero también es algo que diferentes empresas nos han comentado cuando han visto la hoja de ruta, que es como, ostras, muchas gracias, porque ahora, cuando tenga que ir a plantear un nuevo proyecto, a lo mejor puedo revisar las cosas claves que ponéis aquí y a lo mejor a mí se me ha olvidado, pero de echarle un vistazo puedo acordarme de ciertas
Claro,
cosas, ¿no?
eso está bueno, perdona que te corte, está muy interesante también porque no solo sirve para tener una bibliografía, digamos, un libro de ideas para las personas del territorio de implantación de renovables, para exigir o pedir o negociar, sino también para las empresas para decir, oye, yo quiero negociar con esta gente y quiero obtener esa famosa licencia social de la que hablábamos y decir, oye, pues aquí tengo un montón de ideas, pues eso, desde mejorar el transporte hacia las escuelas o incluso mejorar, yo he visto proyectos, y aquí les voy a preguntar también más ejemplos, porque yo he visto proyectos que pues desde llevar fibra óptica a todo el pueblo hasta mejorar las comunicaciones o bueno, de diversa índole, no conozco tantos, también les quería preguntar un poquito tanto a Ismael como a David, ¿qué más buenas prácticas podemos encontrar? O sea, ¿hay algún otro ejemplo así interesante que digas, oye, pues aquí pasó esto o esto otro?
Bueno, pues yo creo que hay elementos muy interesantes, ¿no? Y yo creo que algo que puede ser positivo respecto a las renovables en comparación con esas grandes instalaciones de carbón o, por ejemplo, las nucleares, que generaban tal cantidad de recursos que muchas veces, hablando mal, lo que decía la gente de alrededor es que eran municipios que ataban los perros con longanizas, ¿no? Generaban tantísimos recursos que muchas veces no se pensaba tanto en cómo era la forma más eficiente de generar esos recursos y en cambio las renovables generan menos recursos. Entonces, también estamos en un momento en el que a lo mejor esos recursos han de ser como más dirigidos, ¿no? Y por poner algunos casos, ¿no? Hay empresas promotoras que están dedicando pues una parte de sus beneficios anuales o un canon por megavatio hora que lo dedican a trabajar con los agentes locales y decidir en qué quieren hacer estos proyectos, ¿no? A veces los proyectos son dirigidos a mejoras productivas, pues yo conozco proyectos que han trabajado en hacer estudios e intentar mejorar la competitividad de cooperativas agrarias locales, ¿no? Que muchas veces son una de las principales fuentes de trabajo de estos municipios más pequeños, a lo mejor más rurales y eminentemente agrícolas. Entonces, ¿qué tipo de proyectos, o sea, o propuestas ha habido? Pues planteamiento de mejora del logo y marca, creación de una web para venta online, estudios de cómo estaba el suelo, qué necesitaba el suelo, estudios de cambios de modos de producción, modernización de algunos aspectos de la propia cooperativa que muchas veces tiene procesado de algún tipo de producto agroalimentario, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en esa parte. Luego tenemos el caso del Ayuntamiento de Igueruela, de Albacete, con quien trabajamos, hemos trabajado bastante y al final llevan casi 20 años trabajando, o sea, conviviendo con eólicas en su municipio. Y bueno, pues tienen pues, programas culturales, han montado, o sea, el ayuntamiento montó y construyó una infraestructura como es una residencia de mayores que no se tenía previamente. Tienen becas transporte para todas las personas del municipio que decidan ir a Albacete y poder vivir en el municipio e ir y volver de forma gratuita para ir a la universidad, por ejemplo. Entonces, son programas culturales que muchas veces estos municipios, programas culturales o programas sociales, ¿no? Que muchas veces estos municipios con su presupuesto normal no tendrían, pero al tener esos aumentos que saben que van a ser de forma recurrente por los ingresos debido al IBI, al impuesto de bienes inmuebles que van a tener estos ayuntamientos, pues lo generan, ¿no? A otros niveles, ¿no? Pues buenas prácticas de generar apicultura, que esto yo creo que es un ejemplo ya bastante conocido en las plantas solares, permitir ganadería extensiva y hacer sinergias con personas que se están encargando de esta ganadería intensiva para que puedan tener esas zonas para pastar o incluso pagarle esos servicios ecosistémicos y esos servicios de limpieza que les están haciendo en las propias plantas, ¿no? Por poner una serie de ejemplos que creo que también intentan convivir, ¿no? Con el territorio y también intentan ayudar desde una forma un poco más productiva y de desarrollo local y no simplemente de un gasto de dinero, de repente no se pagan ciertas cosas, ¿no? A los propios municipios y comunidades locales.
Y aquí rescato la pregunta de Ismael, que había hecho un impasse, que al final, muchas gracias por la información, que es muy, muy interesante. Simplemente rescato la pregunta de Ismael, que decía, ok, todas estas buenas prácticas, todas estas cosas súper interesantes, ¿hasta qué punto pueden convertirse en vinculantes o hasta qué punto pueden incluirse en normativa o todo esto afianzarse muchísimo más de forma legal?
Pues mira, yo creo que ligando un poco con lo que comentaba Ismael previamente, los estudios de campo de biodiversidad basado en estudios locales, ¿no? Una de las ideas que planteamos es que los estudios de impacto ambiental durante los siguientes años tienen que hacer unos estudios de seguimiento, ¿no? Y anualmente tienen que reportar qué es lo que está pasando y si se está cumpliendo los impactos ambientales. Pues uno de los planteamientos que teníamos es, ostras, pues vamos a obligar a estandarizar estas formas, ¿no? En las cuales se tiene que reportar sobre estos temas y vamos a plantear una plataforma de datos abiertos por parte del ministerio que permita acceder a la información y que así, pues, organizaciones del tercer sector, organizaciones ecologistas, puedan estar buscando datos, que gente desde la universidad está haciendo proyectos y pueda hacer correlaciones que a lo mejor alguien no está haciendo y se dé cuenta de ciertas cosas y pueda generar buenas prácticas, pero generemos datos, generemos información, ¿no? Y hagámoslo de forma vinculante y obligatoria, ¿no? O sea, tú tienes que reportar de esta forma y lo tienes que subir a una plataforma de una forma estandarizada y, por tanto, los datos que tú subas, que comprobaremos que sean ciertos, van a estar disponibles para que la gente los pueda comprobar, los pueda chequear y ejerzamos esta forma de transparencia, ¿no? Otra de los temas que me parece importante, ¿no? O sea, muchas veces una de las malas prácticas que Ismael sabrá seguro es cuando de repente el ayuntamiento se da cuenta porque le llega una notificación en el BOE que dice se ha solicitado empezar a los trámites para la instalación de esta planta solar y el ayuntamiento no conoce en ningún momento absolutamente nada, ¿no? O sea, hacer de forma obligatoria que antes de tú poder presentar todos los papeles para la tramitación, tú tengas que ir a la hora de pedir, por ejemplo, el permiso de acceso a red, que tengas una comunicación oficial con los municipios en los cuales lo vas a estudiar, como mínimo con el ayuntamiento, que digas, mira, yo quiero estudiar que aquí voy a montar una planta y a los ayuntamientos que puedan verse afectados, tú como mínimo les envías una comunicación para que el ayuntamiento lo sepa, ¿no? Y no de repente se encuentre un elemento. Es un proceso más y a lo mejor lo puede retrasar un poco, pero también entendemos que esto ayudaría a que los ayuntamientos no se vieran con que de repente me llegan proyectos y no sabemos cómo hacer. Otro tema muy sencillo que a mí también es algo que se ha pedido durante muchísimo tiempo. Que el mes de agosto y Navidades sean periodos inhábiles para la consulta pública. Ostras, es que hemos visto...
Pero para cualquier participación pública, o sea, para el PNIEC también, para todo.
Sí. Eso no lo dijimos delante de la gente del ministerio, porque sabemos lo que pasó el verano pasado, ¿vale? Pero bueno, ostras, ¿qué es lo que pasa? Que de repente llega el 30 de julio y se presentan proyectos, hay 30 días hábiles y cae en medio de agosto y la gente no tiene tiempo para participar, ¿vale? Y igual que hay diferentes procedimientos judiciales en los cuales del 23 de diciembre al 6 de enero es inhábil y agosto es inhábil, plantear que estos procedimientos de exposición pública también sean inhábiles los periodos vacacionales, ¿no? Esto es un cambio, que es cambiar una línea, que no cuesta nada. Y esto es un cambio, obviamente, no se puede aplicar de forma retroactiva, pero en el que los nuevos proyectos no puedan presentar... Bueno, claro que lo pueden presentar, pero que sepan que los 30 días son 30 días hábiles, no contando esos meses, ¿no? Y yo creo que esos son cambios legislativos que son fáciles de aplicar, que algunos tienen mayor coste que otros, pero bueno, por ejemplo, lo de los periodos inhábiles es algo que no tiene mucho coste y creo que facilitaría también esta idea de que la gente se le da los tiempos para participar cuando toca.
Sí, es muy interesante lo que comentas justamente aquí porque, bueno, si no lo saben los oyentes, pues cada vez que un proyecto se presenta, ¿no? La comunicación previa al ayuntamiento obviamente se tiene que hacer, pero también luego en la propia evaluación ambiental hay un periodo de 30 días donde se hace una consulta pública a los diferentes órganos interesados. Pueden ser los municipios afectados, pueden ser cualquier tipo de organismo, la cuenca hidrográfica. Entonces, muchas veces ese es el tiempo garantizado, ¿no? Pues un poco como garantía de que va a haber una consulta pública, pero no tienen por qué contestar, ¿no? Entonces, muchas veces se ha considerado como un silencio positivo. Entonces, justamente si tú impones esa consulta pública, como tú comentas muy bien, en agosto o en diciembre, enero, lo más probable es que no conteste nadie y directamente, pues al final salga la promoción, ¿no? Se construya, haya un rechazo social porque digan, oye, mira, es que no hemos podido por X motivo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tiene mucho sentido y es algo bastante lógico. Y muchas veces también tenemos que tener en cuenta que lo que ha pasado con este tema es que los recursos de los grupos ecologistas o de los vecinos para tanto técnicos como de conocimiento sobre esas plantas son muy escasos, ¿no? Es decir, no tienen pues, una ingeniería, no tienen una carrera para saber leerse un proyecto de 200 páginas, ¿no? Entonces, creas que no cortar a la mitad o poner ese tiempo en verano, en diciembre, imposibilita, ¿no? Que haya una mejora y una escucha social y que en realidad la propia evaluación ambiental pueda incluir, ¿no?, esas medidas que pide la ciudadanía. Eso es muy interesante y
Yo
también...
también, Ismael, te
Dime,
iba a
dime,
decir
dime.
que leer el BOE no es algo muy sencillo, ¿eh? O
No, no,
sea,
no.
ya podemos tener todas las carreras que queramos, que no es lo más amable del mundo, y
Sí.
se presentan estas cosas muchas veces, pues son complejas. Yo creo que también he de decir que hay grandes organizaciones ecologistas y colectivos ciudadanos que hacen esfuerzos y maravillas y se
Sí.
esfuerzan sacando tiempo de donde no lo hay, recursos y capacidades de donde no las hay, muchas veces en hacer alegaciones muy valiosas que ayudan un montón, ¿eh?
Sí. Normalmente igual alguna vez se apoyan en las grandes, en SEO, por ejemplo, sistema de aves, pero sí que es verdad que incluso financiando de su propio bolsillo a expertos que le puedan asesorar, también es un esfuerzo. Es decir, es una persona que se está gastando un dinero en alegar contra una planta o en proponer unas medidas para que luego se tengan en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco. Estamos pasando ya con muchos temas, pero bueno, para que la gente que nos escucha tenga esa idea un poco general y abstracta de lo que está pasando. Y luego yo te quería comentar, y no, igual nos extendemos mucho, la zona de aceleración renovables que viene ahora por la revisión de la Directiva de Energías Renovables Europea, que va a obligar, bueno, no va a obligar como tal. Va a dar unos requisitos por zonas que estén degradadas o por baja sensibilidad ambiental y les va a dar un beneficio que es reducir la tramitación, ¿no? Y por ejemplo, creo que era la fotovoltaica como máxima 12 meses. Y yo te quería preguntar si crees que esta medida, que bueno, se tiene que ejecutar durante 2024, mapeo, zonificaciones, ¿crees que esta medida va a ayudar un poco, ¿no?, a concentrar los proyectos o en las zonas, digamos, con unos requisitos tanto ambientales y económicos que se ajusten un poco más, ¿no?
Esto obviamente no, al final es muy difícil hacer como ficción, ¿no? Y saber qué pasará. Pero viendo los casos, a mí me parece que eliminar la participación pública y la capacidad de que la gente sea partícipe de qué es lo que va a pasar es extremadamente peligroso. Y que lo que principalmente hace esta idea de las zonas de aceleración es eliminar los trámites de participación pública. Algo que yo... Y algo que se destila constantemente de la ruta es algo a lo cual creemos, y por lo que hemos visto, que ni es positivo ni muchas veces acaba acelerando todos esos procesos. Sí, pueden haber casos y zonas de aceleración concretas, muy particulares, donde se pueda ir más rápido. Ahora, muchas veces esa idea de ir por la evaluación ambiental express es un tema que, bueno, ha habido mucha discusión en Europa. El otro día, cuando la vicepresidenta estaba hablando del tema, dijo que ella fue la única que dijo que no con con estos temas. Y al final, las presiones geopolíticas que ha sufrido la Unión Europea, bueno, pues al final han hecho que esto tirará adelante, ¿no? Yo creo que igual que siempre se dice que no es bueno regular en caliente, pues probablemente esta idea de la regulación y del intento de ir tan rápido vaya a ser negativo, porque no es por nada, pero el tema de la oposición a las renovables no es un caso único de España, es un caso que está ocurriendo en toda Europa y diría que en todo el mundo. Y por tanto creo que tenemos que hacerlo bien. En general, o sea, no es algo únicamente de España, sino que estas directivas a escala europea, que o se tienen mucho cuidado donde se quieren acelerar todos estos procesos, o como acaben en zonas sensibles, ya no solo medioambientalmente, sino también socialmente, probablemente puedan generar un efecto boomerang.
Vamos, esto para poner un poco en contexto a los que nos estén escuchando,
A mí, por
a
ejemplo.
ti. No, bueno, te quiero decir que las directivas se revisaron el año pasado durante un proceso de 2 años y justamente es que ha coincidido con toda la guerra de Ucrania, con los precios del gas. Entonces, esa descarbonización que ya venía generando alguna tensión social se ha exacerbado porque desde Europa te están diciendo, oye, relaja las restricciones ambientales. Quítate la consulta pública, que tenemos que instalar renovables para dejar de consumir el gas de Putin, ¿no? Que al final seguimos consumiendo, pero bueno. Entonces, claro, se ha quedado ese cóctel que comentaba David a nivel europeo, que se agita y se agita. Muchas veces las directivas europeas, claro, no tienen en cuenta lo que pasa a nivel muy particular en una región. Y como dice, es algo que está pasando en toda Europa, entonces hay que tener cuidado, sí.
Bueno, un poquito por ir cerrando ya, que la verdad que ha sido una charla súper interesante, donde se han puesto muchas cositas encima de la mesa. Queríamos acabar con la última pregunta de energía granel, David, que es cuando te otorgamos poderes mágicos y te hacemos todopoderoso. Y concretamente te queremos preguntar, dándote esta varita mágica, y es, si tuvieras la varita mágica de energía granel, que ahora mismo la tienes, ¿cómo harías para solucionar mucho mejor el tema de integración de las renovables en el territorio?
¿Cuántos hechizos tengo con la varita? Porque hay muchos problemas.
Bueno,
Uno.
depende de cómo lo gestiones, eso
Claro.
ya lo hablas con el genio de la varita, eso tú lo tienes que negociar con él.
No, en el fondo, a mí lo que me gustaría es que entendiéramos cómo esta transición hacia las renovables es una oportunidad para toda la sociedad y que esto generara unos debates productivos que hicieran que consiguiéramos eliminar todas esas malas prácticas y que consiguiéramos aprovechar la palanca de transformación que es la descarbonización de nuestro sector energético. Yo creo que esa comprensión y como pacto entre las partes implicadas en esta transición energética que nos lleva a un camino de electrificación, es para mí una de las claves para que la gente hable entre ellas, lo entienda y aproveche y minimice los impactos negativos y maximice todas las oportunidades que tenemos, que son muchas.
Bueno, pues genial, ahí queda tu respuesta. Y ya de cara al cierre, no sé si querías añadir algo más. Recuérdanos, por ejemplo, dónde podemos encontrar este informe de REDS, cómo lo podemos analizar, cómo está desglosado. Sé que tiene una página web donde se puede acceder de una forma súper comprensible, incluso para mí, que me cuesta mucho entender estas cosas. Cuéntanos.
Pues mira, el informe de REDS con las 50 propuestas lo podéis encontrar en la web de REDSSDSN.es, hoja de ruta renovables con el territorio, pero yo creo que a lo mejor podéis incluso dejar el link en algún sitio, no sé si
Sí,
podéis.
el link lo vamos a incluir cuando publiquemos este capítulo en las notas del capítulo y aparte también lo moveremos por Twitter y estará en nuestras redes, tanto en las nuestras como en las de David.
Perfecto, pues nada, es la web la podéis encontrar ahí. Yo creo que lo más importante de la hoja de ruta es dar las gracias a todo el mundo que ha participado, aparte del equipo promotor que hemos sido entre unos 8 y 10 personas que hemos estado trabajando algo más de un año y que ha sido un placer trabajar con ellas. Y por otro lado, a todas las personas que han participado, que nos han concedido entrevistas, que nos han revisado el documento, que nos han hecho propuestas en positivo, que nos han ayudado a mejorar dándonos casos en concreto y que al final, bueno, pues que estoy yo presentándolo aquí, al final somos una cantidad de gente que la hemos recogido todo eso, pero al final es un conocimiento colectivo y todo un proceso entre muchísima gente intentando aportar en positivo y para mejorar la implantación renovable.
Pues genial, ahí queda eso. Como ya les comento, incluiremos el link en las notas del capítulo por si quieren ir a buscar de forma rápida. E Isma, no sé si tú querías añadir algo más.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, la presión social y ese acuerdo y ese consenso entre los diferentes actores es la clave para avanzar. O sea, pero no pongamos frenos, no pongamos moratorias, porque las herramientas y las iniciativas están ahí. Hay mucha gente como David y Reds que se lo están currando. Entonces, antes de plantar una moratoria a la torera, ¿no? Pues, oye, aquí tienes propuestas, iniciativas y además adaptables totalmente al tipo de proyecto.
Perfecto, pues sí, pues David, no sé si querías dar algún perfil de redes sociales donde te puedan localizar o dar alguna promoción de algo que tú quieras sin problema.
Pues si queréis tengo Twitter, que si ponéis ribo/david me encontraréis, pero sinceramente no soy muy activo, uso más Twitter para informarme yo como un voyeur de Twitter que como activamente tuiteando. Y nada, sino también si me ponéis en Google podréis encontrar mi email en la Universidad Politécnica y cualquier persona que tenga alguna duda o que quiera saber algo más, encantado siempre.
Pues ahí queda eso. Todo, queda el camino, la verdad, perfectamente abierto para ir mejorando poco a poco esta integración de las energías renovables con el territorio, esa transición que no solo tiene que ser energética, sino también tiene que ser social, ecológica, todos esos palos que intentamos tocar desde aquí y que intentamos un poco contar con todos los colores y con todos los sabores de esta transición ecológica y de esta lucha contra la crisis climática. Y pues nosotros hemos sido en esta ocasión, como siempre, yo, Capitán Renovable, arroba peo arroba renovable, y me ha acompañado el único, el inigualable e irrepetible Ismael Morales, arroba Ismora López en sus redes X. Y pues sin más, emplazar a todos los telespectadores que nos han telespectado al siguiente programa, agradecer a David por haber estado aquí, a Ismael por haberme aguantado y a los que nos han escuchado por habernos escuchado como siempre. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.
Gracias.
Muchas gracias.
Energía a granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.